Son las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. Última hora que nos lleva a la isla de La Palma. Un operario del Cabildo de la isla muerto en las labores de extinción del incendio que ya ha arrasado casi 1000 hectáreas en el municipio de El Paso. Buscamos más datos. Redacción de COPE en Canarias. Juan Francisco Cruz.
Sigue sin estar controlado el incendio de la isla de La Palma. Hasta el momento se han quemado completamente entre 800 y 1000 hectáreas de monte, donde se ha producido el fallecimiento de un operario de medio ambiente y hay ya 700 personas evacuadas. A esta hora trabajan los medios aéreos, en concreto 5 helicópteros y los medios terrestres a los que se han incorporado los miembros también de la UME. El fuego que se ha producido en el municipio de El Paso avanza ya hacia la caldera de Taburiente.
Partido Popular y Ciudadanos insisten en que solo el Partido Socialista puede evitar unas terceras elecciones. En Herrera en COPE, el secretario de Comunicación de Ciudadanos, Fernando de Páramo, ha reiterado que las diferencias internas en el PSOE no pueden seguir bloqueando el país. También ha pedido un esfuerzo a Mariano Rajoy para que intente convencer con propuestas a los socialistas.
La reunión, Rivera le transmitió al señor Mariano Rajoy la voluntad de que debe presentarse, a ese debate, y si quiere ser presidente no le va a caer del cielo, sino que deberá negociar, deberá seducir como sea al Partido Socialista, en este caso, que es quien tiene la llave en este momento para que no haya unas terceras elecciones.
Por su parte, Fernando Martínez Maillo, vicesecretario de Organización del Partido Popular, recuerda que Rajoy ha entregado un documento de negociación a Pedro Sánchez. Insiste en declaraciones en Telecinco en que el líder popular está trabajando para lograr un acuerdo que facilite su investidura.
Frente a lo que se dice, recuerdan que decían que Rajoy movilista, Rajoy no hace propuestas, Rajoy no trabaja. Lo que Rajoy no hace es el circo que se montó en el mes de diciembre. De eso hemos tratado de huir. Lo que hemos tratado fundamentalmente es, con discreción, lo cual es compatible con la transparencia, ir dando pasos.
El Tesoro ha colocado hoy activos a medio y a largo plazo. Nos vamos hasta la Bolsa de Madrid. ¿Cómo ha ido, Julio Muñoz?
El Tesoro Público Español acaba de cerrar con buena nota la primera subasta del mes, en la que ha captado 3.040 millones de euros en la banda media prevista y con una rentabilidad ligeramente inferior al de anteriores subastas. En concreto, la tesorería ha colocado 1.384 millones de euros de bonos a 5 años al 0,22% de interés y 1.126 millones de euros en obligaciones a 15 años con una rentabilidad del 1,25%. También se han colocado hoy bonos a 3 años indexados a la inflación de la zona euro, un total de 530 millones de euros con rendimiento negativo. Una positiva subasta que se suma a la recuperación de la bolsa. El índice IBEX 35 gana un 1,2% hasta ahora y se coloca en puertas de los 8.400 puntos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
En Río de Janeiro ya ondea la bandera española en la Vía Olímpica. Laura González.
A poco más de 24 horas se ha izado con el himno español de fondo. Enviado especial José Luis Corrochano.
Falta un día para que comiencen los Juegos Olímpicos. De la madrugada del viernes al sábado se va a celebrar la ceremonia inaugural. Sigue siendo una incógnita qué deportista va a ser el que realice el encendido del pebetero. Todo el mundo apunta que va a ser Pelé, pero no se descarta alguna sorpresa. Para esta tarde se espera una rueda de prensa de Thomas Bach, el presidente del Comité Olímpico Internacional, con una decisión, esperemos que definitiva, sobre la participación de los deportistas rusos. Y aunque la mayoría de los deportes empiezan a disputarse el sábado, ya ha empezado el fútbol. Y hoy a las 9 de la noche debuta la Brasil de Neymar. Va a jugar contra Sudáfrica. Y otra favorita, Argentina, va a jugar contra Portugal.
Y fuera de los juegos esta madrugada, el Real Madrid ha ganado 1-0 al Bayern de Múnich con gol de Danilo. Por su parte, el Barcelona ha derrotado al Leicester 4-2 con goles de Luis Suárez, Mújica y doblete de Munir. Además, hoy Lucas Digne está haciendo su primer entrenamiento con los compañeros que no fueron a Estocolmo.
Gracias, Laura. Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Atención. Atención a los que, sobre todo, manejan maquinaria pesada y a los que comparten las vacaciones con su suegra. No se vaya a caer algo. El ser humano no tiene límites. Lo hemos vuelto a conseguir. Hemos puesto a uno de los nuestros en la luna. Hemos creado el tinto de verano. Lo de la luna ahora lo quiere privatizar Estados Unidos. Hemos creado el velcro. Hemos puesto un robot en Marte. Hemos dejado que el despertador gobierne nuestras vidas. Hemos conseguido convencer a todo el mundo que los percebes se pueden comer. Ahora llega lo último. La caca puede ser energía. y he dicho caca, Tony.
Así no puede ser. O sea, así no podemos llegar a ningún sitio. No se puede hacer esta presentación. Bueno, me ha dejado lo del velcro.
¿El velcro?
El velcro.
Es un invento.
Y la caca es un invento. O sea, el velcro y la caca en el mismo párrafo, es que como que no lo entiendo. Te entiendo, me encanta. Ya sabes que estos temas me gustan a mí mucho. Pero, chico...
Verás.
A ver.
El proyecto europeo AllGas inicia la fase de demostración en los cultivos de microalgas en aguas residuales para generar biocombustibles. Es la manera de crear energía desde tu inodoro. Unos 60.000 habitantes de esta localidad gaditana, Chiclana, le van a demostrar a Europa que con los residuos orgánicos que desechan diariamente por sus retretes, se puede propulsar vehículos alimentados de biogás. ¡Es épico!
Y yo te voy a decir una cosa, ¿eh? Ya que nos ponemos así, yo he contribuido a este proyecto. Y punto.
Fran Rogalla es el director de I+D de la empresa Aqualia y el padre del proyecto, y aunque, bueno, hemos hecho una broma, es algo muy interesante y a lo que debemos estar muy atentos. Fran, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Bueno, más o menos lo he contado entre alaracas, pero consiste en eso, ¿no? En conseguir que los residuos se puedan convertir en biocombustible.
Sí, y es nada tan nuevo. Hay muchos países a donde la caca de vacas sí que produce el gas para las cocinas.
Claro.
Solo estamos ahora intentando de revertir nuestro camino insostenible y aprovechar los recursos que tenemos para reducir los impactos al medio ambiente.
¿Esto es el futuro, podríamos decir?
Es un futuro para ayudar a que la planeta se salva. Podemos contribuir a muchas cosas y cada cosita ayuda.
Uh-huh. Y ayuda, estamos hablando de la caca, decía antes Gutiérrez, pero hay más cosas, ¿no? Las algas, las bacterias, la luz solar, todo influye y todo está dentro de este proyecto, ¿no?
Exactamente, hay muchos elementos. La caca es uno de las materias primas. Has dicho también que la luz es importante, el terreno, y con esto algas y bacterias convierten los contaminantes en algo útil, que es el biogás.
Hubo un momento, Fran, en el que estuvo a punto de tirarse la toalla, ¿no?
Bueno, cada proyecto tiene sus...
Claro, sus altibajos, ¿no?
Sus obstáculos, y nuestro papel es de inventar soluciones, porque como hemos dicho, el principio no es tan nuevo, sí que es nuevo de realmente realizarlo a gran escala con éxito y un equilibrio energético y económico positivo.
Hay que decir que decidieron utilizar agua más sucia, porque cuando estuvieron en ese punto ahí que tiraban la toalla, como decías, consiguieron, con ese agua más sucia, consiguieron el objetivo de una biomasa más abundante y más fácil de transformar en biogás. Esto lo estoy leyendo, evidentemente, porque yo no conozco ningún dato más. Pero es así, ¿no? Ahora mismo el proyecto está en una fase decisiva.
Está en la fase que el primer coche ya funciona con el biogás de algas. Qué y bien. Ahora queremos ir a una escala 10 veces más grande. Tenemos las primeras piscinas experimentales de 100 metros de longitud. Ahora queremos ir a piscinas de 5.000 metros cuadrados, ya a una escala realmente industrial, a donde podemos mover varios autobuses, varios camiones de basura, varios coches de policía u otros vehículos municipales de Chiclana.
El proyecto, Fran, lleva desde hace 5 años, desde 2011.
En 2011, sí.
¿Tú nos podrías explicar un poco en qué consiste, o sea, cómo es, de qué manera se opera? O sea, cómo los retretes, los inodoros de los habitantes de Chiclana en Cádiz.
Estás poniendo unas imágenes.
No, quiero
entre lo de la piscina y lo que vas contando, venga, sigue.
Quiero, Fran, si nos puedes decir cómo es un poco ese proceso, o sea, cómo...
Cada uno va al inodoro y no sabe qué pasa después, todo va por un tubo y llega a una depuradora. Cada municipalidad tiene una depuradora, ahí normalmente se aera los contaminantes para tener un agua al final compatible con el medio ambiente, que se coloca en el río o el mar, pero esto hoy, con la tecnología convencional, cuesta energía. Hay que colocar mucho oxígeno para eliminar los oxidantes. Nosotros hemos cambiado de rumbo, hemos diciendo las algas producen el oxígeno, y utilizamos este oxígeno natural que viene con el sol y las algas para eliminar los nutrientes, y la biomasa que se genera se transforma en biogás, que es utilizable u para electricidad u para coches, depende del contexto. Pero es un proceso biológico bastante fácil, solo que hay que controlarlo bien para que sea productivo.
Claro, claro. Y una última cuestión, Fran, ¿por qué Chiclana?
Bueno, como dice el alcalde de Chiclana, hay que mostrar que playas y sol no solo cultivan turismo, pero también algo sostenible, un biocombustible, y Chiclana tiene todos los ingredientes, tiene espacio, tiene sol, y tiene la voluntad política de hacer algo novedoso y sostenible.
Muchísimas gracias. Fran Rogalla, director de I+D de la empresa Qualia y el padre de este proyecto, gracias por estar con nosotros y por contárnoslo también, que tienes un español perfecto.
Muchas gracias. Y viene a disfrutar el coche con biocombustible de algas cuando vienes a Cádiz.
Venga, lo haré.
Gracias.
Gracias, Fran.
De todas maneras, en Gutiérrez me estaba acordando de nuestro compañero Naranjo, que yo creo que veranea por allí igual que yo. Pues es uno de los grandes, ¿eh? De los
contribuyentes a esta nueva forma de conseguir energía.
Sí, de todas maneras.
Oye,
nos reímos, pero es muy serio.
O sea, estamos partiendo de la base de que llegará un momento en el que no tengamos suficiente energía,
claro,
para las necesidades del mundo en el que vivimos. Uh-huh. Y todos estos proyectos, que evidentemente suenan a ciencia ficción, pues puede que sean
nuestra única
salida. Juan Escaliter es periodista de la revista Cuo y autor del libro La ciencia del futuro. Juan, buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, ¿esto es ciencia ficción? O sea, ¿este es el futuro que nos espera? O sea, ¿tenemos que buscar e imaginar nuevas fuentes de energía?
Sí, indudablemente. Cada vez necesitamos más fuentes de energía renovables de las cuales podamos sacar partido. Lo que yo me pregunto es si nos podemos convertir en accionistas de estas empresas a partir de la materia que utilizan. Eso sería interesante de saber. Pero
si contribuimos todos, ¿verdad?
Claro, o sea, que contribuimos, bueno, podemos convertirlos en accionistas también. Pero yendo a lo real, hay que tener en cuenta una cosa. Las bacterias en nuestro cuerpo, las que largamos por el váter junto con otros defectos, por decirlo de algún modo, vienen evolucionando con nosotros desde hace millones de años. Y este tipo de bacterias están muy especializadas en descomponer y en tratar con diferentes minerales, con diferentes elementos. Y de esa educación que han tenido a lo largo de millones de años es de la que se sirven empresas como Aqualia o el emprendimiento Olgas para sacar partido del procesamiento y obtención de energía.
Claro. A mí lo que me llama la atención, por ejemplo, se lo preguntaba a Fran Rogallo, el director de I+D de esta empresa, de Aqualia, es porque de repente el proyecto donde se prueba es en Chiclana. Me imagino que habrá que tener, digamos, una serie de parámetros para saber si estas cosas funcionan o no. O sea, si se puede extender a otros sitios.
Indudablemente, una de las grandes ventajas seguramente de la ubicación sea, como mencionabas antes, el sol. La cantidad de luz solar que reciben las algas y que les permite por fotosíntesis procesar junto con las bacterias todos los elementos es vital para este tipo de procesamiento de energía. De otro modo, estoy pensando en Asturias, en Cantabria, en el País Vasco, en zonas con una dosis de sol menos frecuente, sería mucho más complicado llevar a cabo este tipo de proyectos. Pueden crear otros, pero este tipo concreto es más complejo.
Y, Juan, en el futuro más inmediato, aparte de este tipo de energías, ¿qué otras cosas tendremos que hacer, que ver o que inventar?
Bueno, nuestra central corporal de desechos no solo eyecta caca, sino también orina, y la orina es una de las fuentes de energía más exploradas en los últimos tiempos, aunque no lo creamos. Hay unas chicas, cuatro chicas en Nigeria, que han creado una batería que funciona precisamente con orina. Lo que hacen es descomponer los minerales presentes y separar las moléculas de agua para obtener hidrógeno, y el hidrógeno sirve como combustible. Y de hecho han comprado esa idea en la Universidad de Iowa y han visto que procesando la orina de los 22.000 estudiantes que tienen en esa universidad son capaces de dotar de energía eléctrica a 100 casas durante un año.
Lo que tenemos que ver todavía. Juan Escaliter, muchas gracias por estar con nosotros.
Un abrazo grande.
Y por abrirnos esa puerta al futuro. Madre mía, Tony.
No, es que tendremos que buscar otras fuentes de energía, eso es evidente. Y oye, qué bien, una cosa tan sencillita que haces en tu casa, ¿cómo se puede envolver? Tenemos ya a nuestro invitado aquí que está sorprendido.
Sí, le iba a preguntar yo. Pregúntale. A Rafael Amargo. Rafael, buenos días.
De la
días.
Caca no le preguntes, que te conozco, ¿eh?
Bienvenido. No, buenos no, no, días. No, no, él la está escuchando, yo
sí,
no digo nada.
Sí, estaba escuchando la noticia y me parece pues como poco, y entrando y sin saber de dónde veníais, pues una cosa muy escatológica. Es que nada más llegar.
Venimos... Y encima, fíjate lo que te quería preguntar, no, Amargo.
No, Tony, vamos a ver, déjenme explicarme. Yo le estaba preguntando a Rafael por el futuro. Es que venimos del futuro.
Bueno, el futuro...
Es que somos muchos, el planeta se nos queda pequeño y habrá que sacar
sí,
energía de alguna parte.
He entendido la noticia porque la he pillado a medias, he entrado... justamente cuando me tocaba ahora mi momento para hablar de cultura, de teatro, que es cuando venimos. Entonces,
y de futuro, ¿eh?
De futuro, claro que sí. Un futuro muy presente. Sí, sí, un futuro
es
muy
presente. Es que luego, no podemos hablar, pero es que he presenciado ahí un presente-futuro fantástico.
Ah, sí. Ah,
no lo puedo contar.
Bueno, pero justamente cuando estaba entrando, hemos tenido una buena noticia que viene desde Londres para un trabajo futuro. Estuve mucho tiempo en Londres haciendo El Zorro, la película... el musical de la película de Catherine Zeta-Jones y Antonio Banderas, con el guión de Isabel Allende, y ahí, bueno, salieron cosas muy chulas, y justamente cuando estaba presentándome con Toñi a la entrada, pues hemos tenido una buena noticia para un trabajo futuro.
Futuro, no vamos a decir más.
Muy chulo, muy chulo.
Muy chulo, estoy con Rafael Amargo.
Esta mañana, pues, como muy contento aquí sentado con vosotros.
Oye, pues venga, ahora no lo cuentes. Un tiempo muerto.
Ahora,
un tiempo muerto.
No, no,
un tiempo muerto, sí, sí.
Vera en COPE.
Estar informado.
Bailarín, coreógrafo, un artistazo, Rafael Amargo. Con buenas noticias, ¿no? Decías antes, así que estás contento, estás feliz. Bueno, empieza Tiempos Muertos 2.
Sí, Tiempo Muerto fue un espectáculo que me dio muchísimas satisfacciones. Y como en esto de las sagas de los cines, que hay el 1, el 2, el 3, versiones de películas que han sido muy taquilleras y que han funcionado bien, pues decidimos, ¿por qué no darle una vuelta de tuerca a Tiempo Muerto? Un espectáculo que no tiene dramaturgia, que es como una suite de palos flamencos, pero que es muy hondo, y que sobre todo la música de Juan Parrilla es el secreto, porque te va llevando todo el rato en un entretenimiento y una comodidad que se te hacen muy rápidas las dos horas sentado en la butaca. Dices, esto ya ha terminado, y sí, cuando quieres darte cuenta ya ha acabado, y eso es muy bueno, que en el espectáculo te parezcan cortos los espectáculos cuando dura dos horas. Tiempo Muerto 2 lo que ofrece diferente al Tiempo Muerto 1 es que se le introducen las danzas urbanas, en las que tanto me gusta trabajar e investigar y trabajar con los bailarines de otras disciplinas.
¿Y tú dices que no las dominas? Esas.
No, yo domino el flamenco medianamente. Ajá. Bueno, es lo que me gusta, lo que sé hacer en el sentido interpretativo, pero en el sentido coreográfico me gusta muchísimo trabajar con la danza urbana, con los parkour, con los football, con los b-boys, uh-huh, con los breakers, tanto del old school como los más contemporáneos, todo ese tipo de religión dancística es la gente que me gusta trabajar. De hecho, ahora en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, sí, que aquí mismo los estamos viendo en estas pantallas que tenemos dentro del estudio, voy a estar con la selección española de gimnasia rítmica, a las cuales les he preparado el ejercicio con el que compiten por la medalla en aro y mazas. El ejercicio
tenemos que ganar,
Tenemos
por ti, por ella,
medalla,
por todo.
Tenemos que traernos una medalla. Y estoy muy contento porque el ejercicio en todos los campeonatos que han hecho anteriores previos a las Olimpiadas, en todos se ha traído medalla. Hemos tenido oro, varios oros, dos plata y un bronce. O sea, en todos hemos conseguido medalla. Nunca hemos pasado indiferentes con este ejercicio. El ejercicio, yo creo que para la Olimpiada es muy español. Desde que salen ellas, salen marcando el estilo de nuestra bandera. Salen con mucho flamenquerío. Y eso cuando tú llevas el típico tópico bien hecho, sí, a la gente le encanta, bien se caen las gradas, así que ojalá nos traigamos medalla en estas Olimpiadas, porque será un dato más para...
Y nos la vamos a traer seguro. Oye, aparte de verte en el Teatro La Latina ahora mismo aquí en Madrid con Tiempo Muerto 2, estaremos pendiente, por supuesto, de las chicas, de nuestras chicas, como son todas, pero cuando te dicen prepara algo unido al deporte, aunque sea tu arte, aunque sea... ¿cómo lo piensas? ¿Cómo dices? ¿Pero yo por qué? ¿Qué hago? ¿Cómo?
Sí, bueno,
¿cómo
en este caso haces? En este caso era fácil porque la música era mía, la música ya la había bailado, que es algo de lo que está sonando, ajá, por aquí detrás mientras que hacemos esta entrevista. Son músicas de Tiempo Muerto, de Poeta Nueva York, de Íntimo, de varios de mis espectáculos que ellas habían elegido. Entonces yo conozco la cadencia, el ritmo, el golpe. Entonces al trabajar con la maza y al trabajar con el aro, pa, pa, ti, ta, el corte donde tiene que estar la caída, donde tiene que estar el aplauso, estaba ya escrito porque estaba en la música. Con lo cual, con Sara Bayón y con Ana, la seleccionadora y la entrenadora, pues ellas han hecho un ejercicio maravilloso y yo le he dado todo el carácter flamenco, pues para que las manos, en vez de tan sueltas, porque ellas son hiperlaxas, porque tienen como una postura en el cuerpo mucho más distinta a la de una bailarina normal. Ellas, lo que tú le pides, lo hacen por dos porque son grandes, yeah, son maravillosas. Entonces yo lo que hago es como un poco recortar, acentuar y que el carácter de la coreografía tenga un sello con la música, tenga una cosa para que el juez, cuando vaya a ver eso, lo vibre, lo vea y puntúe, porque una décima nos interesa mucho.
¿Tú descalzas alguna vez? Porque te estoy viendo, estoy absolutamente hipnotizado. Está hablando, nos está contando unas cosas con una pasión que tengo los vellos de punta y está bailando.
Eso es. Y además, ¿sabes? Le iba a preguntar una cosa, porque una bailadora me dijo en una ocasión que para bailar flamenco había que ponerse feo. Había que ponerse fea. Y yo, claro, he visto a Amargo bailar, que él empezó con Lola Flores, además, que era guapísima, y está hablando, está bailando y se pone guapo.
Y se pone guapo.
O sea, ¿es necesario ponerse feo para bailar, Amargo?
No, todo lo contrario. Hay que estar muy guapo. Hay que ponerse muy guapo, porque lo que se ve es lo que tú lo que tú proyectas desde el alma. Entonces se te puede ver la cara arrugada, se te puede ver el sentimiento de cómo tú lo estás sintiendo, pero el que te ve de fuera tiene que sentirte guapo, tiene que sentir que tú estás sintiendo algo de lo que estás contando. Entonces eso se traduce en belleza, porque el arte es bello. Hay que ser muy hedonista, muy erudito y muy conocedor, o simplemente una persona que quiera o tenga ganas de sentir. No es como el que va a un museo y no entiende de arte y se para delante de el Guernica o de la Gioconda, o vas al Museo del Louvre y ves unas piezas que son, que no puedes imaginarte cómo el ser humano ha podido con un pincel hacer esa obra, ¿no? Cómo te transmite en la profundidad, en los silencios. O sea, pues pasa igual con el flamenco. La calidad del flamenco la tiene siempre el intérprete. La tiene el intérprete, la tiene el quejío, la tiene la pulsación del pie, en el caso de los bailadores, en la posición de las manos. En mi caso, por ejemplo, soy un bailador más de cintura para arriba, uh-huh, que de cintura para abajo, porque no soy tan percutivo. Me gusta contarlo mucho más con el cuerpo. Soy más gestual que percutivo. Entonces, esta música que está sonando, hablando de Lola Flores, es una zambra que le hice a Lola Flores. La letra es mía, porque he hecho todas las letras del espectáculo. Juan Parrilla me dijo, yo te voy a hacer la música del espectáculo, pero con una condición, si tú escribes las letras. Y yo le dije, pero Juan, me dice, sí, estás escribiendo para otras personas que te encargan que hagan las letras, ¿por qué no las vas a hacer para el tuyo? Y dije, no, porque para mí me da vergüenza, porque puede parecer que esto mío.
Pues ha resultado muy bien,
y
porque...
Y me ha dicho, no, tienes que escribirla, claro, tú, porque si escribes para los demás, ¿por qué no vas a escribir para,
claro,
ti?
Claro que sí.
Y el éxito está ahí.
No, el éxito, es que el éxito, por ejemplo, Bea, que es de Pentación, que viene conmigo, que ha visto el espectáculo muchos días porque trabaja ahí, sí, me lo decía. Es que lo que más es la música con la letra, cómo cuenta la historia, ¿no? Esta zambra de Lola Flores, hay Lola, hay pena, penita, pena, quien pudiera tener, no hay dinero en el mundo entero para yo poder pagar el poder verte de nuevo, ¿no? Dice como cosas muy reales y muy sentidas, y no con prosopopeya ni con vocabulario raro. Uh-huh. La gente quiere entender lo que hay, ¿no?
Y sentirlo, ¿no?
Hay una carta muy bonita que se llama Carta de amor de un viejo, que la ha escrito Florentino García, que es mi abuelo, el uh-huh. papá de mi papá, que es de una generación de poetas, pues de la de Federico García Lorca, del cual era pariente y amigo. Entonces venimos de una casa de donde nos gusta mucho escribir.
Y hablar, no porque hable mal, sino porque su padre era locutor de Cope Granada.
Sí, que es verdad. Papá era de joven, trabajaba aquí en la casa, cuando se llamaban emisoras parroquiales, antes sí. de COPE, después emisoras populares.
Populares, Radio Popular.
Popular. Luego Radio fue Popular, Radio Popular.
Y claro. luego COPE ahora. Y luego COPE. Sí, mi padre empezó aquí como locutor, así que la radio la tenemos en casa, luego mi hermano se hizo cámara de televisión, con lo cual los cables, los micros, todo
lo
hemos vivido en
Oye,
medio de todo
y,
esto.
Y, el, y los trajes de este espectáculo, Amaya Arzuaga.
Sí, cual. Esta ocasión tengo a Amaya Arzuaga, que ha hecho la parte más fuerte del espectáculo, luego una diseñadora novel, Beatriz Peñalver, granadina, que ha hecho otra parte porque siempre quería tener una consagrada y una novel para que se vean, y está muy bien, una ha hecho el principio y otra ha hecho el final, y luego las batas de cola, que son un tipo de trabajo que hay que hacer quien conozca el peso, la copa en la parte de abajo de la bata, cómo se tiene que mover, tengo dos... Dolores, que es una sastra de barrio, de costura de toda la vida, que es la típica y la buena, la que hace las batas de cola, de la de costura bien sí. de coser, que es de Barcelona, que es maravillosa, hay que ir a ella que te haga una bata de cola, y luego otra que es un poco más exquisita, que la ha hecho Roger Salas, que es el crítico de danza del país y que aparte es figurinista de teatro, y que ha hecho Roger una bata de cola preciosa.
Tiempo muerto 2 en el Teatro La Latina, esto es el presente, pero hablamos de futuro, Gutiérrez. Que tiene
hablamos
futuro.
De futuro. Bueno, yo hablamos de lo que tú quieras. Yo estoy aquí en medio de combinado de piedra.
No, le voy a decir. Es que ¿sabes lo que pasa, Gutiérrez? Que hablamos mucho él y yo. Y te sí. tenemos aquí.
Ya me acabo de dar cuenta que hay aquí algo que yo no sabía.
Que tenemos ahí, nos oculto. Miramos. ¿Sabes por qué es? Porque su secreto es que le gustaría tener un teatro y hacer y crear una revista. Y tú ya sabes. Que yo siempre quise ser vedete, ya no lo voy a ser.
Por supuesto.
Bueno, como que no hay
personajes. Tiene unas piernas, cuidado.
Pero
hay
pero,
unos personajes, hay
pero cuidado. Tú sí puedes hacer sí. ese, puedes conseguir tu teatro
Cantaría.
Y luego
sería
hacer esa
sueños.
Revista.
Uno de mis sueños sería tener un teatro y hacer un espectáculo de revista. Creo que el género de la revista está muy olvidado, se ha perdido. Creo que hubo una época brillante en España donde la revista era el género. De hecho, en el Teatro de la Latina, donde yo estoy ahora, fue un teatro
claro.
de revista que claro. hacía Lina Morgan maravillosamente. Que este año os voy a dar un dato que os voy a adelantar, que el día 20 de agosto, que hace un año que murió Lina, y yo estaré bailando en el teatro, estoy preparándole un homenaje personal que yo le quiero hacer con la gente que ese día venga al teatro y con la gente de la productora, porque creo que no se le ha hecho
pues no,
el homenaje que necesitaba una genio como era Lina Morgan o como ha sido Sara Montiel, que se han ido, se han muerto de la noche a la mañana y se han muerto.
Y se nos ha olvidado de repente.
Y se nos ha olvidado y no. carrera. Han pasado como... a mí me da mucha pena porque de verdad no se puede perder la historia, porque si perdemos la memoria, perdemos la historia, y si perdemos la historia y la memoria, entonces un país sin memoria es un país muerto.
Tenemos teatro, tenemos revista de sueños, de futuro. Tendremos sí, sí. alguna película quizá.
¿La han llamado de Londres?
Sí. ¿La han llamado de Londres? Pero ahora...
Y película también.
Es cine, sí. El proyecto que han llamado.
Una cotilla, estaba yo ahí.
El proyecto que me han llamado es para hacer el rol de... La única cosita que me ha gustado un poco menos es que es para hacer del padre del protagonista. Ya me dan papeles de padre.
Hombre, eso
antes
no.
me daban el del niño y ahora me dan el del padre.
Pero el protagonista es que es lo mismo, es muy joven. Haberlo preguntado.
Sí, bueno, decían The father of 14 years. Un padre de 40 años. Bueno, hace un padre de 40 años.
Ahí sí, ¿no?
Ahí sí, sí, sí. Porque de hecho tengo dos hijos y un sobrino que vive conmigo, también tres hijos. Con lo cual puedo ser un padre. De hecho, soy un padre de 40 años.
Pues Rafael Amargo, es un placer tenerte con nosotros. Gutiérrez, pregúntale tú algo, que luego dices que hablo mucho.
No, ya no tengo preguntas.
Ah, vale.
¿Ya se nos va el tiempo? Pues el tiempo es que esta noche,
eso,
en el
venga.
Teatro de La Latina, se va a vestir de lujo. Yo siempre digo que la política tarda en acercarse y hoy tenemos un trío de ases en el teatro, maravilloso, con lo cual estoy muy contento porque creo que, como decía Federico García Lorca, cuando se hablaba en épocas del hambre, decía, dadme medio pan y un libro, porque la gente que lee pasa mucha menos hambre, porque la cultura alimenta. Y esta noche tendremos tres ases, ministra de Trabajo, ministro de Cultura y vicepresidenta de Gobierno, con lo cual los tres juntos viéndome, es desde aquí darles las gracias porque por acercarse a ver cultura, eso es muy aplaudible y me huela bueno.
Y hay que dar ejemplo.
Claro,
y hay que
sí.
dar ejemplo.
Y
si ellos
uniendo.
Dan ejemplo, claro, van a ir los demás.
Vamos a ir. Y el día 20 puede ser un día maravilloso.
El día 20 es el homenaje a Lina, un homenaje pequeñito porque yo tampoco puedo hacer más. Lo que voy a hacer es con todo el cariño ponerle como una insignia en su casa donde estamos. Además, sabes que estoy en su camerino y la noto.
¿No me digas?
La noto. Es un camerino dentro del teatro que no a todos los artistas se los abren. Dependiendo del artista que vaya, abren ese camerino.
Y ahí está.
Y Jesús Cimarro, que me quiere mucho, me dijo, a ti, Lina, si estuviera viva, por supuesto que te lo daría porque le gusta a la gente auténtica y de raíz, le gustaba a la gente pura como tú. Así que a ti te lo voy a abrir. Y ahí estoy yo en el camerino de Lina con su mueble, con su moqueta roja, con su cosita que se
ve. Y ahí está el amargo.
Que se ven ahí años y años y años.
Pues sabes que me alegra mucho que estés tan contento, que este espectáculo Tiempo Muerto 2, que estés en ese camerino. Porque
y sobre todo quería
intuía
decir
que habías pasado una temporada un poquillo mala.
Sí.
¿Eh? Entonces, olvidemos las cosas malas y
venía
vamos.
De una terapia personal dura, pero ya el verano del 2015 se dio muy bien en el Teatro del Generalife por todo aquello que pasó, que metí 42.000 espectadores. Yo este verano quería otra vez estar bailando porque yo, cuando no bailo o cuando no hago cosas, suelo acercarme a vivir más cerca de los infiernos que del cielo. Entonces tengo que estar trabajando, con lo cual este verano se da otra vez en el escenario. La taquilla está funcionando muy bien gracias al pueblo, gracias a vosotros que estáis comprando vuestras entradas y a muchos sponsors privados que he podido conseguir desde aquí, a los que les doy un beso muy fuerte. No voy a meter la coletilla de la publicidad porque ya lo he hecho con Línea Directa, por ayudaros a vosotros, porque hay que apoyar a la gente que os apoya. Porque la vida es una cadena de amores y de favores, y amor con amor se paga. Y yo lo único que digo, que mi amor es encima del escenario, en La Latina, hasta el 21 de agosto, donde les canto y les bailo hasta el amanecer. Vaya, que muchas veces acabo el espectáculo porque los trabajadores me dicen, chiquillo, que hay que acostarse.
Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Casi podemos despedir.
Nos vamos a ir, Amargo y yo.
Conversaciones en tu casa o en la mía. Rafael Amargo, Tony Martínez.
Y Gutiérrez. Guti.
Ay, gracias,
Guti.
Gracias.
Qué alegría, Gutiérrez.
Por lo menos sé que me han visto. Claro. Amargo, Rafael, gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Un beso.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Escuchas Herrera en COPE cuando son las 11:42 minutos, una hora menos en la Comunidad Canaria? Y con permiso de Rafael Amargo y Tony Martínez, nos vamos a pasar por las salas de cine. Ha estado echando un vistazo a la cartelera nuestro compañero Daniel Recuero.
Muy buenos días, Carlos. Muy buenos días,
buenas,
Tony.
De nuevo.
De nuevo.
Bueno, tenemos algunos de los mejores estrenos, yo creo, que del verano. Hay que empezar con esta cosita de las mascotas.
¡Hola, Max!
¡Hola, Bridget!
¿Tienes plan para hoy?
Un pedazo de plan que ni te imaginas. Voy a quedarme aquí a esperar a que vuelva Katie.
¡Uy, qué emocionante!
¡Pórtate bien, Leonardo!
Es una de las eternas incógnitas de nuestro día a día, ¿eh, Carlos? ¿Qué hacen las mascotas cuando los dueños no están o no estamos en casa?
Dormir.
¿Tú crees? Esta película te demuestra un poquito lo contrario. Max es un divertido y juguetón perro que adora a su dueña, como la gran mayoría de perritos. Pero un día todo cambia radicalmente. Se encuentra con Duke, un perro al que han adoptado y con quien Max va a empezar a tener sus diferencias. Tras una pelea, ambos animales acaban muy lejos de casa y por miedo a ir a la perrera, conocen a Pompón, que es un adorable conejito blanco, pero que resulta ser un poco sociópata.
Que los conejos y los gatos son un poco sociópatas.
Y además, es una película de animación. Cuando hablamos de cine de animación, es inevitable caer en el dúo Pixar-Disney. hasta 2010, que apareció la saga Gru, mi villano favorito, y los famosos Minions. Entonces, de la mano de Illumination Entertainment, esta empresa ha sacado ahora la película de mascotas, donde es un poco todo vale. Se ha rescatado un poco esa frescura del cine de animación que no parecía tener Gru ni los famosos Minions, a pesar de todo el éxito que tuvieron en taquilla. Ya te digo, es una fórmula de todo vale. Bien, un perro puede estar paseando tranquilamente, como a lo mejor conduciendo un autobús, y la gente pues no se da cuenta.
Bueno, yo lo que me quiero que me cuentes, Dani, sí. La película Mascotas, bien, hay algunas cosas que yo creo que van a estar muy divertidas.
Muy bonita.
¿Que se puede ir al cine a ver la película con tu mascota?
Eso te iba a comentar. Como curiosidad, mañana a las 5:30 de la tarde se va a ofrecer un pase especial Pet Friendly en la sala Cinesa Proyecciones de Madrid, en la calle Fuencarral 136 de la capital de España. En otras palabras, este pase va a ofrecer a los asistentes la posibilidad de ir al cine con sus perritos. Es un proyecto piloto, ojo, el nivel de éxito...
Es un perrito piloto.
Perrito piloto y un proyecto piloto. El nivel de éxito de la sesión de cine definirá si esta empresa, si Cinesa, va a volver a aplicar este tipo de eventos o si va a ser descartada en un futuro o incluso si va a permitir la entrada de otro tipo de animales.
Yo creo que tienen que descartarlo ya, o sea, antes de hacerlo. O sea, porque... Pero vamos a ver, o sea, ¿cuántos perros ven la televisión? ¿Cuántos perros ven películas? ¿Llevarte al perro al cine? ¿Hora y media? Yo no lo veo, ¿eh?
Pero...
Yo no lo veo. En fin, vamos a dejarlo ahí, cada uno que haga lo que quiera, que si no luego nos dirán que... Algo. Está por aquí ya Enrique Campo, buenos días, Enrique.
Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenos días.
Enseguida nos vas a contar un poco los caminos por los que va la tarde, pero esta película yo creo que a ti te va a gustar.
A ver, ¿cuál?
El Escuadrón Suicida.
Quiero formar un cuerpo especial con las personas más peligrosas del planeta que pueden hacer algo bueno. Si algo sale mal, les culparemos a ellos.
Vamos a salvar el mundo.
No voy a matarte.
Solo voy a hacerte mucho daño.
Es todo nuevo, sí, me sorprende. Es todo tan nuevo, suena todo tan distinto.
Sí. Yo voy a ir a ver esta, ¿eh? Esta la veo, el Escuadrón Suicida la veo.
No pienso, sí, ya me contarás. Sí. Vete con es los perros parte... y me cuentas.
Todos los malos, los villanos a los que los superhéroes han ido deteniendo y metiendo en la cárcel, al final forman un grupo, el Escuadrón Suicida, que va a ayudar al gobierno de los Estados Unidos.
Yo sabía yo, Carlos, que esta película te iba a gustar. No sabía que también te iba a gustar a ti, Enrique, pero
no,
bueno.
A mí no me gusta.
Ah, bueno. Creo que no. Además, se trata de una adaptación al cine del cómic con el mismo nombre, El Escuadrón Suicida. El gobierno estadounidense no sabe cómo responder a una posible visita alienígena a la Tierra. Entonces, la líder de la agencia secreta Argus ofrece una solución un poquito curiosa. Reclutar a los 7 villanos más crueles y sus habilidades letales para que trabajen para ellos. Y así, colaborando con el gobierno, podrán limpiar de cierta manera su expediente. La cinta se sitúa cronológicamente justo después de la fallida Batman contra Superman. A primera vista, las primeras críticas y reacciones de la gente que han podido verla son muy positivas, pero también ocurrió eso con su predecesora, con Batman contra Superman, y vimos que los resultados se acabaron deshinchando un poquito.
Bueno, y una más... Para otro tipo de público. Hello, my name is Doris.
Con la música de Brian H. Kim te cuento. ¿Recordáis a Sally Field, la actriz tan famosa de los años 80 y de los 90? Pues vuelve a las pantallas interpretando a Doris, una mujer de 60 años que, tras toda una vida siendo ignorada, sufre un cambio en su vida. ¿El motivo? Un joven y atractivo compañero de trabajo le inspira para perseguir una aventura romántica junto a él.
Esta es la que te va a gustar a ti, Enrique Campo.
Es una convincente comedia dramática llena de momentos muy divertidos. Dicen que no hay edad para el amor y la historia de Doris es el ejemplo perfecto. El intento de recuperar el tiempo perdido ante un flechazo en plena madurez de edad. Sally Field consigue arrancarnos sonrisas, carcajadas con su tierno personaje y no duda en mostrar su edad y dotar su personaje una cierta tragicómica sexualidad.
Ahí la sabes.
Gracias, Dani.
A ti.
¿Tú cuál vas a ver también? ¿Esta de princesas?
Yo voy a ver El Escuadrón Suicida.
Mascotas, este va a ver Mascotas.
Yo Mascotas, es buenísimo Mascotas. Tiene una pinta fantástica. Es buenísima, no la he visto, pero tiene una pinta muy buena.
Estoy cansado de ver a los animales hablando y haciendo cosas que no son posibles.
Y luego al tío le encanta Star Wars. ¿Sabes? Que es todo tan real.
Y todo bichos.
En la cabra viendo la de los villanos, la de Escuadrón Suicida.
Eso seguro.
Vamos.
Seguro.
Convencidísimo.
Pues ya te digo, no apostéis nada porque lo perdéis. Seguro que la voy a ver. Bueno, y para esta tarde, ¿qué nos estáis preparando, Enrique?
Mira, hay una peli de serie B que la ves y dices, esto es imposible, se han pasado 25 pueblos. Y la película podría consistir en que 75 años después de una plaga de ántrax en Siberia, empieza el deshielo, y el deshielo por el calentamiento es tan fuerte que entonces quedan al descubierto un montón de cadáveres de renos que habían muerto a causa de una epidemia de ántrax o carbunco. Y entonces el ántrax o carbunco empieza a despertarse y empieza a infectar a humanos.
Me está dando
y hay
miedo.
80 y tantas personas hospitalizadas y una muerta. Si te lo cuentan así, no te lo crees, pero es que está pasando. Madre en Siberia. Mía. Sí, es una de las historias que vamos a contar esta tarde. Vamos a hablar con Asier Mañas para que nos ponga en forma. Asier Mañas es científico, es entrenador personal, investigador de la Universidad de Castilla-La Mancha. Le acaban de dar el premio Young Investigators Award.
Entendido lo de Young.
Y lo de Investigators, que es más fácil, ¿no? Bueno, el tío tiene 24 años y nos va a decir cuánto ejercicio tenemos que hacer según la edad que tengamos y según los usos que tengamos también en nuestra vida. Por supuesto, estaremos en La Palma en busca de la última hora y siguiendo la evolución del incendio. Estaremos en Londres para conocer también la última hora tras el ataque de anoche en plena calle, y aprenderemos a utilizar el móvil. Ya sé que sabéis utilizar el móvil,
ya era hora.
Pero igual no con la educación con la que deberíais o deberíamos. Sí. ¿En qué momento hay que dejarlo a un lado? ¿Hay que tenerlo encima de la mesa? Si te llaman y estás hablando con alguien, ¿hay que cogerlo? ¿O primero es la persona con la que estás hablando? ¿Y los niños? ¿Y cómo? Vamos a buscar claves con expertos.
Mira, me gusta eso porque hay mucha mala educación con el tema del móvil, sí señor. Alejandro Tobalina, buenos días.
¿Qué tal, Gutiérrez? Buenos días.
Muy bien, qué alegría tenerte aquí. ¿Qué nos han dicho los oyentes?
Pues mira, ¿cuál creéis que puede ser uno de los trabajos más ajetreados del verano?
Tenista.
No. Pues el sector de la hostelería.
Ah, eso sí, jo.
Y esta señora se
hace
encarga...
Hace kilómetros.
Sí, se encarga de que lo tengamos claro.
Hola, buenos días. Sí que hay mucha gente que se mata a trabajar y precisamente el sector de hostelería, con incremento de número de turistas, está repercutiendo en un exceso y en una sobrecarga de trabajo para el personal de hostelería y muy especialmente en las mujeres.
Fatiga laboral, ¿eh? Fatiga laboral. Es verdad, ¿eh? Que esta gente se pasa 12, 14 horas, 15 de pie, para arriba, para abajo,
cobrando
de un lado
cinco
a otro y cobrando 5, efectivamente. Bueno. 915-22-33-79.
¿Os acordáis que ayer pusimos un mensaje de una señora diciendo que es que no se aclaraba con el juego de Pokémon?
Sí.
Bueno, pues resulta que no era una señora. Era un señor que te quiere.
¡Ay, madre! Si era aquel, que sí. Gutiérrez.
Que te quiere mucho, Gutiérrez.
¿Otra vez?
Sí.
Gutiérrez, oye, nada, cuando tú me digas, eres una señal, estoy un día sin mandar mensajes. Un día nada más, ¿eh? Y bueno, me confundiste con la voz, tal y que cual. Pues mira,
esto de los Pokémon... Es que no, me viene grande.
¿Qué pusiste bueno, mal? La voz la puso mal.
Era
ah,
yo,
hizo trampa.
Perico, claro. Con las voces y con las historias, ¿vale? Y lo del delfín, pues de verdad, los de Seprona en aquellos tiempos iban con la moto y el casco verde y toda la historia. Me dijeron, señor, era un delfín que había aquí haciendo pruebas de agua y tal y que cual. Y bueno, el pobrecito al mes murió, pero bueno, él lo que quería era jugar conmigo. Yo, pero fue real.
Delfín hasta el fin, ya te digo.
Es el que le empujó un delfín hacia arriba cuando estaba bañándose en la playa, ¿no?
Sí. Y luego cuando cayó puso otra voz.
Eso es.
Qué gracioso.
Subió lo que viene siendo un vacilón.
Subió con una voz y al caer,
con otra.
Cuando lo contó en la playa, puso otra voz.
Y por último, investigando un poco los audios que tenía guardados y demás, he encontrado algo, Gutiérrez, que te puede parecer un poco surrealista.
Puede ser.
Pero atención a la pregunta que lanza esta oyente.
Yo llamo porque yo soy muy nueva con la cadena COPE. Y entonces no sé si el señor Gutiérrez existe o no existe. Si existe, sigo diciendo lo que le he dicho esta mañana, que es encantador y maravilloso. Si no existe, pues muy buena la grabación. Vale, un besito, gracias.
Pues señora, creo que existo. Es más, a veces me pellizco. Solo tengo un momento de duda. Cuando viene Rafael Amargo y se pone a hablar con Tony Martínez, ahí,
oye,
créame,
oye,
que he dudado
estoy
que
fatal,
exista.
Fatal, ¿eh? Y estoy callada, ¿eh? Ya no voy a hablar más.
Ahora te vas a confundir. Bueno, señores, nos tenemos que ir. Alejandro, Dani, Enrique.
Hasta la tarde.
Tony.
Adiós.
Hasta luego.
Adiós,
hasta
gracias.
Mañana. Si lo pasaron bien, mañana volvemos a las 6 de la mañana con José Luis Pérez.
Herrera en COPE.
Estar informado.